Conversación en la catedral. El otro lado del personaje de la mano de Cherra Díez Unzueta.
Dicen que el viento es el mayor enemigo de los ciclistas. Y hoy hay mucho viento y hay un gran ciclista aquí en la sala capitular de la Catedral Santa María. Yo sé, a ver, ¿qué Arratsaldeon?
Arratsaldeon.
¿Es verdad lo del viento y el ciclista? ¿Enemigo mortal?
Sí, podemos decir que sí, porque para evitar el frío uno se puede tapar. Para el calor, refrigerar, pero para el viento es demoledor, para el pelotón, sí.
Pero tienen ustedes ya una técnica desarrollada con el paso del tiempo para hacer frente al viento, que son los abanicos, alguna vez le he oído a usted en las retransmisiones, y ahora hacen abanicos.
Sí, bueno, el abanico al final no deja de ser algo estratégico y táctico que se hace en función de, bueno, pues lanzar un ataque y sobre todo pues sacar partido a una situación tan tan mala, yo digo, como es el viento.
El ciclismo es un deporte de gente sacrificada, de gente muy inteligente o de gente bruta que lo que va allí es a soltar adrenalina y a pegar a los pedales y a subir rampas del 10%. ¿Qué es el ciclismo para usted?
Bueno, para mí ha sido todo y sobre todo yo creo que ha sido una ilusión hecha realidad, ¿no? Yo quería ser ciclista desde crío y bueno, pues he tenido la suerte en esta vida de poder haber hecho lo que a un niño le ilusiona en ese momento, ¿no? Pero es cierto que para ser ciclista hay que curtirse, yo no te voy a decir que hay que ser extremadamente inteligente o no, yo creo que hay que saber torear cada situación y desde luego que también tener muchísima suerte.
¿Usted ha tenido suerte?
Sí, he tenido mucha suerte.
Y también mala suerte.
Pero he tenido suerte de poder vivir momentos que después, por circunstancias de la vida, pues me han hecho tener pues problemas como posiblemente la famosa caída del año 2003 que maltrecho me dejó, pero que creo que la suerte me hizo haber podido estar en aquellos momentos donde me encontraba en aquel descenso camino de Gap.
De eso vamos a hablar luego, porque la desgracia también siempre está al lado del triunfo. Usted estuvo dos veces allá en los Campos Elíseos, eso tiene que ser
tres,
la pena.
Ah, tres veces,
ya estamos mal con la documentación. Es que cuando uno no domina un tema, le pasan estas cosas.
Bueno, perdona.
Perdona, gracias. Tres veces.
Sí.
¿Qué es eso? Usted se valía un podio, me imagino que estaba a su derecha, estaba el señor Armstrong. ¿Quién estaba a su derecha?
Bueno, tenía la suerte de tener a Armstrong izquierda y derecha. Un año he hecho dos años tercero y un año hice segundo y me pude colar en su lado derecho. ¿Y qué es? Pues bueno, yo creo que es la típica foto de recorte de carpeta de niño de toda la vida, ¿no? Cuando iba yo a la Icastola y pues por aquellos años pues mi ídolo Marino y... Cuando Miguel pues ya ascendió a lo que es el tope del ciclismo mundial, pues aquellos podiums con gente como Chiappucci, con Buño y compañía, pues bueno, aquello lo he podido vivir yo como persona física, no en lo más alto, pero sí cerca, y bueno, yo creo que es lo máximo y un poco el reconocimiento a mucho trabajo, no solo de meses atrás, sino de muchos años.
Y luego uno baja del podium, se monta en la bicicleta y como los héroes en Roma, oiga, da usted la vuelta allí, cuénteme eso, desde la Concordia hasta el Arco del Triunfo.
En el Tour de Francia
miles y miles de personas enloquecidas.
Pues, yo creo que es difícil ver París y ver quizás un poco el centro neurálgico de París, como puede ser el espacio que hay entre el Arco del Triunfo y la Plaza de la Concordia, pues rodeado de miles de personas. Y bueno, pues allí con tus compañeros, tus auxiliares, tus mecánicos, directores y demás, pues bueno, el ir paso por paso, queriendo no llegar nunca a terminar esa vuelta y bueno, o sea, bromeando, saludando al resto de los que han sido compañeros tuyos de otros equipos que te juntas de frente. Yo creo que es posiblemente la situación más bonita que un ciclista puede vivir después de terminar un Tour de Francia.
Ustedes son la serpiente multicolor en esa imagen que es un poco estúpida, pero está bien, ¿eh? Desde el punto de vista literario está bien, la serpiente multicolor está bien, porque ustedes los ciclistas son muy colorines, ¿eh? Los del fútbol y los del baloncesto se ponen colorines, pero es que ustedes ponen los colorines en los maillots y en los culottes, que son un poquito, a ver cómo lo digo, un poquito especiales.
Sí, yo creo que además cada vez más, ¿no? Porque quizás esa imagen o ese colorido corporativo, podemos decir, de las firmas de antaño, como podía ser el CAS o Fagor o demás, ha pasado ya a ser, pues bueno, quizás punto un poco ya de estudio, de impacto por parte de las agencias de publicidad, donde se miden, pues, en todo momento, en el caso de que un corredor sea enfocado por televisión, donde pues mejor nos va a demostrar que es de nuestro equipo, ¿no? Por lo tanto, nosotros éramos unos vendidos para eso, porque no teníamos otra que ponérnoslo, ¿no?
¿Cómo se hace el arco de tiempo que arranca comiendo tortillas y viendo la familia, viendo correr al Joseba, que cada día está mejor, que cada día sube mejor y que siempre tiene la tortillita que ha hecho mamá, sí, y el triunfo en París? ¿Qué hay en el medio, el hombre de Loki? ¿Qué cosas hace en ese arco de tiempo?
Hombre, yo creo que todo parte de la ilusión y de unos inicios, bueno, vamos a decir, románticos, ¿no?
Románticos, muy románticos. Y toda la familia arropando al niño, sí. Bueno, al niño no, a los niños.
Sí, niños, en nuestro caso éramos dos, ¿no? En casa, pero sí que es cierto que, bueno, pues el levantarte por la mañana, la mamá nos hacía pues el arroz y todo eso, íbamos a las carreras, el Aitán nos limpiaba la bici, bueno, no sé. ¿Qué pasa? Pues bueno, yo pasa por todas las, vamos a decir, todas las escalas necesarias para pasar, como podemos ser o podemos denominar las diferentes categorías, en los que por momentos piensas que todo se acaba, que existe un punto de inflexión donde continuar, no continuar, entras en una edad donde también a nivel de estudios, pues bueno, o lo dejo y invierto todo el tiempo en ir por los estudios, ¿no? Yo en mi caso lo tenía claro que yo quería ser ciclista y creo que no era un... Era mal estudiante porque era vago. Pero yo lo tenía claro que yo quería ser ciclista y yo tuve el apoyo en ese momento para que mi familia dijese, bueno, si quieres ser ciclista, inténtalo, ¿no?
¿Había un antecedente en la familia?
Sí, había un antecedente, o hay un antecedente, ¿no? Uh-huh. Familiar, mi tío Ramón Murillo, era corredor amateur, un corredor de, bueno, pues que apuntaba para poder ser incluso pues profesional. Después, por circunstancias laborales, tomó otros derroteros. Aquella época era una época difícil, pero fue quien nos inculcó la afición a toda la familia, ¿no? Mi aita era un gran aficionado al ciclismo y solamente por acompañar al tío o por ir a otras carreras, hizo pues que el plan del fin de semana de la familia Beloki de Ronsoro fuese el ir a carreras.
Y aparece un día, ¿quién? Para decirle usted a profesional. ¿Quién le engaña a su aita para hacerle a usted profesional?
Bueno, yo creo que engañar, en realidad nosotros tuvimos que engañar. se dio la circunstancia porque la única posibilidad que yo tenía para pasar a profesional ya con 24 años era pasar al equipo Euskadi en aquel entonces. Y bueno, pues por circunstancias y dos corredores a la vez podían dar el paso. Se dio que había una estrecha relación entre el equipo Euskadi y la Diputación Foral de Álava. Y bueno, pues con unas cartas de recomendación presentadas en Diputación, bueno, pues, que nosotros llevamos personalmente, pues bueno, tuvimos la oportunidad de que la Diputación de Álava, más concretamente el señor Armazábal, pues dio ese paso, el beneplácito para que nosotros fuésemos profesionales. Y bueno, hoy es el día que tanto Aitor, uno de mis mejores amigos, como yo, estamos muy agradecidos de aquello.
Ha hablado usted de Euskaltel, de Euskadi. Cuando nace esto, recuerdo hace ya un montón de años, creo que estaba Pradera de diputado general en Vizcaya, es decir, Inigo Tempone. Por una parte nos parecía a los periodistas una buena idea, pero por otra nos parecía una cosa un poco rara, ¿no? Era como subvencionar a los pobres ciclistas que no conseguían una marca comercial importante para que les patrocinase, ¿no? Pero por otro lado veíamos que era una buena idea vender Euskadi a través de un equipo ciclista que podría llegar a correr el Tour, pues parecía una buena operación de marketing político y deportivo. Cuando usted ve la historia pasada de su experiencia en Euskadi y en Euskaltel, y ve la realidad actual de Euskaltel, ¿tiene usted sentimientos positivos o negativos?
Bueno, yo creo que desde el punto de vista actual, quizás... Yo creo
pero
que...
arrímese usted porque me está hablando como un canónigo.
Voy en serio.
Esto es.
Ahora mismo Euskaltel está dentro de los 17 mejores equipos del mundo. Cuando yo soy Abeloki estuve en aquel equipo, el equipo era la perfecta plataforma para que uno se hiciese ciclista y para que la cantera, podríamos denominarlo así, que teníamos dentro del pelotón de Euskal Herria, pues diese el paso al mundo profesional, indistintamente después de que de alguna manera pues otros o algunos corredores se incorporasen después a filas como podría ser Van Aert en aquel caso, el equipo 11 o otro sitio, ¿no? Pero ahora la filosofía del equipo Euskaltel Euskadi es completamente diferente, ya que es cierto que se trabaja con la base, pero ya están dentro de los 17 mejores equipos del mundo, que eso quiere decir que el equipo pues tiene una filosofía muy diferente.
¿Es un negocio hoy el Euskaltel?
Bueno, yo creo que un equipo profesional, ya no solo Euskaltel,
evidente.
El equipo profesional, Euskaltel, o Radioshack, o Leopardo, vamos a hablar de los equipos punteros, tienen que ser un negocio, si no, no tiene ningún sentido. Porque para eso al final son empresas.
Pero luego no se quejen como se están quejando ahora algunos jugadores que han tenido que volver corriendo a América porque se acaba el lockout de la NBA y dicen, es que nos tratan como a mercancía. Oiga, a ver si se despierta usted. ¿En qué mundo cree que está?
Bueno, yo creo que
¿el ciclismo también está en ese nivel? ¿Va a haber una NBA del ciclismo?
Ojalá.
Ojalá.
Ojalá. Uh-huh. Yo creo que el futuro del ciclismo pasa por una NBA del ciclismo. Creo que ahora mismo podemos decir que las cartas están en la mano del Tour de Francia. El Tour de Francia es quien verdaderamente vende el producto y nadie, podemos decir que el que diga lo contrario miente, de que el Tour de Francia no es un sitio que publicitariamente sea rentable y por lo tanto mientras el Tour de Francia tenga la rentabilidad que tiene y mientras los equipos tengan la necesidad de acudir al Tour de Francia para vender por lo menos unos cuantos minutos, incluso algunas horas, de repercusión publicitaria, no va a haber esa liga. Por lo tanto, yo creo que con la unión se va a poder de alguna manera minimizar y poder sacar rendimiento de un circo donde en realidad, como siempre decimos lo mismo, los payasos son los ciclistas. La última porción del pastel es del ciclista.
Uh-huh. Es el que menos cobra del negocio.
Por supuesto. Y el que menos derechos tiene.
¿Se defienden ustedes sindicalmente o en asociación?
Tenemos, yo hablo como si estuviese corriendo todavía, pero no. El ciclista tiene una asociación de ciclistas.
Bueno, usted no corre, pero anda en el mundillo.
Sí, pero yo siempre digo que
escribe, que habla, comenta, se mueve, da conferencias.
Ahora lo veo desde el otro punto de vista también, ¿no? Pero
pero usted siempre será ciclista.
Yo siempre seré ciclista. Eso. O por lo menos intento pensar como ciclista, porque sin querer el cauce me lleva ahí. Existe una asociación de ciclistas, tanto nacional como internacional. Pero yo creo que los valores personales del ciclista, como los valores personales de la ciudadanía en sí, han cambiado. Yo creo que antes el ciclista miraba más por el que tenía al lado. El ciclista, pero me refiero ya a nivel personal, era más solidario. Los problemas de uno podían llegar a ser los problemas de todos. Y ahora tanta problemática ha encauzado a llevar todo por un camino individualista. O sea, el romanticismo del que hablábamos, de la tortilla de la ma o del arroz de la ma, ha cambiado muchísimo, ¿no? Esto es un negocio puro y duro.
Donde se planifica con la alimentación.
La profesionalidad de los equipos también lo son, ¿no? La figura del dietista, la figura del psicólogo, todas esas figuras han cambiado mucho, existen ahora en el ciclismo, y donde hay que sacar el rendimiento máximo al corredor, y de ahí también que quizás también las carreras o las carreras deportivas de muchos ciclistas están siendo tan longevas. Nos estamos acostumbrando ya a ver corredores de cerca de los 40 años, uh-huh, cuando antes hablamos que a los 30 podríamos decir que el plan de jubilación existía o se acercaban.
Está bien todo eso de la mejora dietética, psicológica, fisiológica, pero hay algo en el ciclista que por la naturaleza del deporte, que es un deporte básicamente de sufrimiento, como puede ser, por ejemplo, el boxeo, ¿no? Donde uno tiene que sufrir, atacar y defender, mantenerse de pie, esquivar la contra, pues el ciclista lo mismo, ¿no? El ciclista cuando está metido en su artilugio mecánico subiendo la rampa del Mont Ventoux en el kilómetro 12, está solo con su impotencia, con su cansancio, con su ilusión. ¿Y todo eso cómo se aprende, Beloki? ¿Cómo se aprende a sufrir? No me diga que sufriendo, porque entonces nos vamos a publicidad.
No, sufriendo no, porque yo creo que todo eso se aprende. Yo creo que parte de esa lectura que haces en el momento es parte de la personalidad de uno mismo. Yo creo que de la misma manera que uno afronta unas duras rampas o un ataque en el momento que va justo y que sabe que se va a quedar o que si aguanto 2 kilómetros ya no me van a soltar, eso es la vida misma. Y si eres alocado, si eres en cualquiera de los ámbitos de tu vida cotidiana, también lo eres en la carretera. Creo que el ser tenaz, el ser cabezón, todo eso en ese momento sale. Lógicamente cada uno tiene también su estrategia a seguir, ¿no? Y conocerse a sí mismo. Yo creo que hay que saber leer uno mismo cuál es su condición y sobre todo durante muchos años cuál ha sido su forma de salir a flote de muchos problemas.
Oiga, ¿y cómo es usted?
Yo soy muy diferente a lo que la gente me conoce. Bueno, yo soy un tío extrovertido con la gente que me conoce y creo que soy, o si he cometido un error en mi vida, porque creo que ha sido un error en mi vida, es que he sido en mi trabajo excesivamente transparente. Creo que las personas que han estado conmigo durante muchos años han sabido de pe a pa mi vida, han sabido qué es lo que pensaba en cada momento. He sido sindicalista, que es de algo que me arrepiento mucho, y creo que a las primeras de cambio en muchos momentos me he visto solo. Y es un poco algo que quizás de tener otra vida y de volver a ser ciclista, pues me gustaría, pues bueno, arreglar.
Pide usted una segunda oportunidad. Estamos en muy buen sitio para negociar esas cosas. Bueno, Oscorri, Joseba, ¿por qué?
Yo creo que en mi vida, como creo que en la de muchas otras personas, quizás hay temas musicales o melodías que nos llevan a un recuerdo, ¿no? Yo sí tengo un recuerdo bonito de mi vida, más allá incluso del ciclismo, es mi infancia y Lecastola. Cuando iba a Lecastola, siempre he dicho que es lo más bonito que he tenido, y fíjate que era mal estudiado, era vago, y que quizás en las notas pues era incluso, tenía que ir a septiembre, ¿no? Como en la bici alguna vez he tenido que ir a arreglar las cosas a la Vuelta a España en septiembre, ¿no? Pero en la de esto también. Y bueno, yo creo que Oscorri ha sido parte de nuestra generación dentro de y bueno, o sea, tú con Escachar en Seacoplac, yo creo que es un doño que a mí siempre me ha gustado, me ha encantado y siempre mis hijos se la saben y bueno, nos gusta.
Bueno, pues dedicada a la mujer de su vida, ¿vale?
Venga.
Isildu zaigu eguna, larre ondoan asuna, zure gomuta saminagoa, bihotz nere kokutuna. Eperra garitzan kanta, eizeko zakurra zaunka, teilatu gorriari dario, negarreta odol tanta. Belar gainean bildotza, aizeak lehundu hotza, etxai urratzen zarata itza, gorrotoaren ostotza. Oilarrak arrokalparra, zezena ez da koldarra, Espainaldean preso daukate, nire zen arga izan garra. basoan aritza, pagoa lerden bortitza, bazter hauetan zenbait jaunskilok, errez jan oidu bere itza. Ibaia datorru olde, aizea uraren golde, euskal andrak izonen odola, ez da isuriko de balde.
Sagarrak daude ustelak, mikaztu dira upelak, lehenengo aldean orain garagu, abertzale txite pelak. Udako sasoiak usta, larrean eder irusta, nire bularra zuglazan ezik, tximelduriko masusta.
Artoa zaigu zoritu, sagarrondoak horritu, zunoiz itzuli txaropena, etzaiko gotik akitu. Euriak martu dario, elurrak dirudilio, nire bihotzak ez dezaizuke, sekulan esan adio.
Usoak dira igaro, basoak dira uoparo, nire magal gozoa dukezu, zatozkenean abaro. Zelaiak badu esia, ere inadugu azia, nire raietan erratu.
Señor Beloki, don Monsoro, me suena que esta canción es casi casi como su infancia y su juventud. Dulce, goza, en calma, mi vida de verdad.
Sí, natural.
Y feliz.
Feliz.
Oiga, mire, a usted le coge un psiquiatra o psicoanalista de esos argentinos que hay por ahí y diría, pues no hay nada que hacer, no tiene traumas, pues vaya, vaya, vaya hombre que tengo aquí.
Yo creo que traumas quizás con la que en algunos momentos cae o cuando tienes momentos difíciles, yo creo que muchas cosas que podías tener como problemática o como, si quieres denominarlo trauma, pues también se minimizan muchísimo. Yo creo que he tenido la suerte de tener una familia que me ha ayudado. Yo también he correspondido y yo creo que hemos sido muy felices.
Me hablaba antes de que había sido demasiado transparente en su vida y que desde luego si tuviese que acometer tareas profesionales en el ciclismo, usted no volvería a quedarse con el culo al aire, como le dejan prácticamente sus compañeros en su defensa sindical de los derechos.
No, sí, por ejemplo, ¿no? El tema sindical es algo que yo siempre he sido muy, muy sindicalista, porque también es verdad que por mi condición de ciclista, o quizás por, vamos a decir, entre comillas, mi estatus como ciclista me ha dado la posibilidad de ser escuchado. Pero, bueno, yo creo que sí que es cierto que hay gente con la que quizás he tenido una especie de hermanamiento con química, y que quizás ellos se han aprovechado después un poco de mi figura, y es lo que me entristece, ¿no? Sobre todo cuando lo veo ahora, o sea, todo lo pasado y después de haber estado durante unos años fuera del circo.
¿Y hay nombres y apellidos?
Sí, pero como prometí que ya no iba a ser transparente, pues me lo voy a quedar.
Nos la vamos a perder. Por cierto, de Lazcao, hay otro de Lazcao famoso aquí en la plaza. Sí. ¿Qué tal se lleva usted con ese?
Muy bien.
Señor, con ese señor, no con ese que parece que digo.
Muy
no,
bien, además soy fiel seguidor suyo.
Ah. ¿Tiene usted los de las cava alguna habilidad especial para tocar la puerta? Tin, tin.
Pues
y sacar chines, chin, chin, toca.
Yo no sé, más allá del tema económico, yo soy abonado del Baskonia, ¿no? Y para que la gente sepa que estamos hablando de Joxean, yo creo que la habilidad ahora mismo de Saski Baskonia por tener a nivel deportivo lo que tenemos en Vitoria, yo creo que la gente lo tiene que valorar. Más allá de lo que se pueda llegar a hablar o que quizás la gente pueda llegar a opinar, yo voy al tema deportivo. Creo que la ciudad de Vitoria tiene ahora mismo un escaparate de cara al mundo o a Europa, vamos a decirlo, de la mano del deporte. Con un equipo de baloncesto con bastante menos cantidad de necesidad, bueno, necesidad existe, pero de disponibilidad económica que otros clubs, y a los socios todos los años el equipo nos da una alegría. Por lo tanto, yo creo que eso es parte de Saski Baskonia, y en este caso yo creo que a mi paisano de nacimiento, yo creo que le avala ese beneplácito, perdón.
Y usted no se ve en ese modelo, es decir, él fue jugador y ahora es dueño y es gestor de un equipo europeo. ¿Usted no se ve con un equipo ciclista dentro de 3 años o de 5? ¿No se ve?
Yo me veo trabajando en el ciclismo, pero no en esa figura. No tengo alma de empresario. Hinco demasiado pronto la rodilla. Creo que en mis negociaciones muchas veces lo he demostrado y creo que eso hace... Sí que me veo trabajando, pero más a nivel técnico y a nivel de docencia, que es a mí lo que me gusta.
¿Ha sido mal negociador? ¿No?
Sí.
¿Sí?
Se me veían las cartas enseguida, aunque también es cierto que eso me ha ayudado a conseguir muchas veces lo que había pretendido. Yo creo que ser claro...
Lo que pasa es que ha tenido usted unos lobitos enfrente, bueno. Interesantes, ¿eh? A ver, vamos a recordar Euskaltel Euskadi, Festina, Once, Soniel Doval, Prodir, sí. Y Liberty Seguros. No voy a poner los nombres de los directores técnicos porque los aficionados ya lo saben. ¿Un director deportivo a qué mira? ¿A la marca, a su ciclista, a sus intereses? ¿Qué papel juega?
Bueno, yo creo que para fichar un corredor, sobre todo, estamos hablando de calidad en el puesto el que se está buscando. O sea, lógicamente, fichar a Contador yo creo que ahora mismo sería o los hermanos Schleck o Cancelara o gente así sería, pues yo creo que lo que todo el mundo desearía, pero después alrededor hay que hacer un equipo y ahí entra la inteligencia y ahí entra la disponibilidad también económica, ¿no? Creo que hacer el trabajo necesario para que esos corredores ganen también está cotizado y una vez de que tienes un plan hecho, pues lógicamente es acceder a poder fichar y ahí es donde vendes el producto a tu casa, sobre todo porque tú tienes que ir a la puerta, que es la que te da el dinero, y decir, bueno, señores, tengo la posibilidad de poder traer aquí a este corredor, hay o no hay, ¿no? Y esa es una figura en la que yo no me veo.
Ya, deme el dinero para los corredores, sí. Pero tenga usted el espectáculo y los minutos de televisión.
Efectivamente. Todo eso está cuantificado, es cierto que ahora, pues bueno, gracias a... Ya no solamente hace falta labia, ni hace falta, entre comillas, pues bueno, ser... tácticamente o políticamente correcto, vamos a decir, sino que ya existen informes donde se ve que usted ha salido en tal vuelta tantos minutos en televisión, eso quiere decir que eso ha repercutido de tal manera, ¿no?
¿Le gustaría usted estar en la salida del Tour, por ejemplo, el 2020 en Manhattan?
Bueno, salir de Manhattan es el sueño del Tour de Francia desde hace ya unos cuantos años, ¿no? Creo que la Gran Manzana ahora mismo pueda ser el escenario mundial de la salida del Tour, con lo que todo eso conlleva. Sabemos un poco de la forma de ser la gente anglosajona, cómo es, cómo lo vive, cómo... Yo creo que eso supone mucho, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, vamos a ver un poquito lo que pasa. Yo creo que estamos en épocas en las que quizás el ciclismo se está abriendo paso a Qatar, Emiratos Árabes... incluso el mismo Australia, ¿no? Estamos cogiendo quizás la dirección opuesta a lo que era Estados Unidos y yo creo que yo creo que en un futuro sí, porque yo estoy convencido que las grandes firmas lo están demostrando, se están globalizando.
Bueno, se podría hacer un circuito de los elegidos, todos los que han sido podium en el Tour de Francia y que estén en condiciones y por supuesto vivan, pues hacemos una carrerita, le ganaría usted a Indurain, no tengo ninguna duda. Bueno, a Contador no lo sé, a Contador entre 5 años no lo sé. Estamos conversando aquí en la sala capitular de la Catedral Santa María, obretaneita y dequita, abierta por obras todavía y para un ratito, no muy largo, muy largo, muy largo, hasta que el señor Beloki tenga un equipo ciclista, que ya verá usted cómo se termina dirigiendo, le decidizas cómo está aquí con nosotros, que va a terminar dirigiendo un equipo ciclista. Me decía que iba a presentar una canción de Ertzainak.
Sí, esto es un tema de Ertzainak, el que yo le tengo mucho cariño, porque recuerdo que la primera vez que salí yo de casa para ir a una carrera, o en este caso era una concentración a Madrid, me montaron en el tren para marchar a Madrid con 17 años y me acompañó durante todo el viaje. Y yo creo que esa, no sé, desde entonces le tengo mucho recuerdo a ese tema de Ertzainak, dentro del disco donde estaba Aitor Mena y demás, y bueno, No sé, le tengo cariño por eso.
Bueno, pues lo vamos a escuchar. El sonido de la chalaparta, Vega, porque eso se tiene en los genes, y es más, además, racista, pues nada. Pues mire, otros oyen las castañuelas y lo sienten como propio. Pues mire, ¿qué culpa tengo? Pobre de Durango, oye la chalaparta y ve los montes del duranguesado. Usted escucha la chalaparta y ¿qué le trae? Aparte de esa escena preciosa, oiga, se puede hacer con usted un guión, ¿eh? 17 añitos en el tren, pum, 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 y el sonido de la música que lo va acompañando camino de Madrid para esa concentración de la que usted me hablaba. Oiga, 14 de julio, dice Wikipedia, cuenta así esta historia que le marca a usted la vida. Dice que el 14 de julio de 2003, durante la novena etapa del Tour, Beloki descendía el puerto de La Rochette, 8 kilómetros a meta, junto a Lance Armstrong, líder con 40 segundos de ventaja sobre el guipuzcoano, añado yo, barra a la vez, mientras perseguían a Alexander Vinokurov. En una curva perdió el control de su bicicleta al topar su rueda trasera con un tramo de asfalto derretido por el intenso sol. Cae, se rompe el fémur, el codo, la muñeca. Armstrong, a punto de tener las mismas consecuencias, logra evitarle a usted y se va a parar allí a una campa. Las lesiones, dice Wikipedia, dejarían a Loki indisponible para toda la temporada. ¿Se acabó el mundo del ciclismo para usted en esa caída?
Sí.
Fin. O sea, de pronto uno ve cómo va creciendo, 2000, 2001, 2002, ¡pum! Y de pronto la suerte, bueno, no pasa por su camino y se queda usted allí roto.
Pero, no sé, yo siempre digo que la suerte también es de cómo me recuperé. Ya sé que esto es mirar el vaso medio lleno, pero bueno, me aparto del ciclismo, me aparto del ciclismo de élite, porque solo con levantarme por las mañanas y verme la cicatriz y todo lo que llevo todavía dentro y todo eso, yo sabía desde el primer día, porque de la misma manera que yo había escuchado a mi cuerpo en los momentos difíciles y sabía, venga, yo sepa que puedes un poco más o ya no puedes más, vamos a perder lo mínimo posible. Yo desde aquel día ya sabía que aquello se había terminado. Después intenté volver, pero sabía de mi problema y lógicamente tuve que cambiar mi rol. Mi rol dentro del ciclismo cambió, pero pude disfrutar de alguna manera también durante un par de años de ciclismo. Pero aquello se terminó y he tenido la suerte en mi vida, como te decía, de poder juntarme con gente pues como Miquel Sánchez, con su gente, con la que yo desde el minuto uno en el que me diagnosticaron lo que tenía en aquel hospital de Gap, yo dije, yo quiero ir a Vitoria, y he tenido la suerte de estar bien.
¿Lloró usted más hacia adentro que hacia afuera?
No, lloré lloré hacia afuera todo lo que pude y más.
Aquello se acababa, se caía todo.
No, se cayó.
¿Iba a ganar usted el Tour?
No.
Si no, ese año, al siguiente, ¿estaba usted ahí?
Estaba en disponibilidad, o en disposición, mejor dicho, de poder ganarlo. Creo que era el año donde más cerca tenía la posibilidad de ganar el Tour. Pero el Tour son 22 etapas. El Tour, después, a toro pasado, todavía estoy más convencido que lo podía haber hecho bien. Porque las circunstancias de carrera después eran favorables a la forma en la que yo corría. Y es más, ha sido el año donde Armstrong más cerca ha estado de perder el Tour de Francia, solamente 59 segundos con Jan Ullrich, ¿no? Entonces, sí, pero no estaba. En eso soy de la filosofía de Dusko Ivanović, ¿no? Cuando dice que tenemos que jugar con los que estamos. Si hubiese estado este, no está, no juega.
Y fue absolutamente imposible evitar aquel charco de chapapote caliente del sol.
Eso es un poco la tecnología del ciclismo, ¿no? Lo mismo que te ves favorecido por pues, materiales buenos, por los cuidados de nuestros mecánicos, nos tratan como si fuésemos bebés en ese sentido, ¿no? Pero se calentó demasiado la rueda, la carretera estaba muy derretida, ya me había hecho un extraño la curva anterior y bajábamos demasiado rápido también. Y se derritió con el carbono, se derritió un poco el tubular, se despegó. Es cierto que nunca se despega un tubular por donde se despegó aquel, pero... Y volé. Yo recuerdo perfectamente la imagen porque la tengo grabada. No sé por qué, pero guardo todo recuerdo de lo que ocurrió ese día. Todo, desde el desayuno, me tropecé al salir del hotel, todo. No sé si es el destino o por qué, pero tengo todo grabado lo que ocurrió antes. Cosa que posiblemente, por la forma en la que yo siempre me concentraba, intentaba incluso desde el hotel hasta la salida que iba en el autobús, incluso de quedarme dormido y demás, pero aquel día fue imposible.
Y fue, evidentemente, el castillo destruido.
Sí.
Bueno, usted sí. Miraba hacia adelante y solo veía heridas, maquinaria rota, recuperación larga, operaciones.
No veía nada.
¿Y a dónde voy a llegar yo?
Cherra, no veía nada.
Nada.
En aquel momento solo veía frustración. Y más allá del dolor que me podía causar, yo no podía separar una rodilla de la otra en el suelo. Me pusieron de pie, miré hacia abajo y vi que tenía una pierna más corta que la otra. Perdí un poquito en ese momento me quedé medio desmayado, pero era frustración. O sea, a mí me da igual lo que tenía en aquel momento. Yo lo que... No podía montarme en la bici. Y se acabó. Y ya está. Y se acabó.
Se acabó aquello, no se acabó la vida.
Ya, pero...
¿Quién coge el teléfono y llama a casa?
Bueno, yo en aquel momento no podía llamar a casa. Yo estaba... Recuerdo que estaba en observación y...
Porque a lo mejor lo estaban viendo por la televisión.
Sí. Oh. Sí. Estaba... Además, mi mujer estaba embarazada, nos faltaba nada para que naciese Inchane. Que me pongo malo, macho.
Hable usted, que es bueno hablar, es muy bueno.
No, es un sentimiento, bueno, de recuerdo y que bueno, me acuerdo, aquel momento fue de futuro. Futuro.
¿Sabe una cosa que estoy aprendiendo con estas conversaciones, que casi ya llevo 90 entrevistas? Que toda la gente que traigo es de carne y hueso.
No, yo lo soy. Yo lo soy.
Y llora. Y sufre.
Yo me emociono mucho con aquel momento porque... Yo creo que nadie se lo esperaba. O sea, tú en una carrera te esperas un desenlace físico. O para bien o para mal. te quedas. ¿Quién no recuerda la imagen de Indurain reventado en el Tour cuando todo el mundo pensaba que iba a llegar vestido de amarillo a su casa de Pamplona? Pero no así. Es un poco el porqué, ¿no? Preguntas el porqué y yo no le encuentro, o sea, le encuentro explicación física a lo que ocurrió, pero dices, joder, ¿quién me había mandado a mí ponerme delante cuando soy más malo que la leche bajando? ¿Quién, no sé, no lo había cogido nunca la delantera al americano y ese día no se me ocurre otra cosa que encima arrancar bajando? ¿Por qué, no? Pero bueno, como te digo, lo tengo que mirar por el lado bueno y por lo menos me he mentalizado el resto de mi vida a mirarlo así.
Los muñecos rotos se recomponen, oiga.
Ya, pero yo no me creo que sea un muñeco roto.
Allí, roto físicamente, oiga.
Sí.
Esa imagen cuando usted se mira las piernas y dice, sí, ¿qué pasa aquí? Que faltan centímetros en una pierna. Está usted descoyuntado.
Sí, pero...
Bueno, vamos a tener que parar porque tengo que cumplir con un compromiso con la casa, con la fundación, y entregarles una edición más de las Crónicas de la Vieja Dama y luego nos quedarán unos minutos para seguir hablando con este... Ya se va Beloki, dos ron solo, de carne y hueso.
Vaya, si ya estamos otra vez en Navidad, cada vez empieza más pronto. Con las luces de colores, los villancicos enlatados y, horror, los anuncios de juguetes. Pero, ¿en qué se ha convertido esto? Si parece una feria. Cada año parece una fiesta menos familiar. No sé, ¿será que estoy ya chocheando? Echo tanto de menos las celebraciones aquí. Tenían un calor tan especial. Recuerdo sobre todo la Misa del Gallo, lleno hasta reventar. Y eso que antes solía nevar mucho y no resultaba fácil subir por los cantones con el hielo. Pero eso daba igual. Yo me emocionaba cuando veía llegar a los críos, con sus pasamontañas envueltos en el vapor de sus resoplidos, de la mano de sus padres. Eran los años 50, o tal vez ya habrían llegado los 60. ¡Ay, esta memoria! Lo que os digo, ayer mismo. Y qué malita me encontraba por entonces. Aún no habían comenzado las obras, esas que me rejuvenecieron tanto. Me sentía vieja, decrépita, con las tablas del suelo podridas por la humedad, y desconchones y manchas de humedad en los muros y las bóvedas. Oscura y llena de muebles y trastos que se habían ido acumulando. Pero, eso sí, siempre llena de fieles. Bueno, siempre que me abrían, ya se entiende. Yo percibía entonces los aires de cambio. Precisamente por entonces, la diócesis vasca se acababa de dividir. La cosa es que la diócesis de Vitoria volvía a ser pequeñita y tenía tan pocos ingresos. Con tantas iglesias para cuidar y tan escasos fieles. José María Bueno Monreal fue el primer obispo de Gasteiz y una de las primeras cosas que hizo fue coronar a la Virgen Blanca como patrona de la ciudad. Os confieso que unos pocos celillos ya me dieron, pues, como sabéis, yo estoy consagrada a la Ascensión de la Virgen y la imagen que hay en mi pórtico. Pero ¿qué estoy diciendo? Que no, que me alegré muchísimo, faltaría más. Aunque, la verdad, ya me gustaría que hubiera por aquí una cofradía tan influyente como la de ella. A ver si os animáis, amigos del círculo de fundadores. Este primer obispo fue muy lejos, arzobispo de Sevilla primero y luego cardenal. Estuvo por aquí poco tiempo, hasta 1954. Y entonces llegó el obispo más longevo de todos, Monseñor Francisco Peralta Vallabriga, 33 años de obispo. Era un poco conservador, y eso se le notaba en la solemnidad de su porte y maneras, y que en serio se tomaba las ceremonias. ¿Cómo crecía Vitoria por aquellos años? La verdad es que le tocó una época de cambios muy fuerte en la diócesis. Por no hablar de los del Concilio Vaticano II, que por aquí sí que se notaron especialmente. Esta era una diócesis un poco guerrera. Hubo que construir nuevas parroquias en los nuevos barrios que surgían por todos lados, y lo hizo con acierto, eligiendo buenos arquitectos. Ahí han quedado las iglesias de Los Ángeles y la coronación, y la de San Francisco en Zaramaga, la de tan triste memoria. Ay, por aquel desdichado 3 de marzo de 1976. Don Francisco se murió hace poco en Zaragoza, muy mayor, con 95 años recién cumplidos. Y quiso enterrarse aquí, en la catedral. Aunque a mí me quedará siempre la duda de si no le habría gustado más que le hubieran llevado a la cripta de la Nueva. Al fin y al cabo, la inauguró él. Si vais por allí y os dejan, fijaos en la sede del obispo, en el presbiterio. Tiene labrado su escudo. Pero no me puedo quejar. Él siempre me demostró mucho cariño. No paró hasta conseguir que me restauraran. Y sin poner ni una peseta.
Joseba Beloki, ¿por qué hay que creer, por qué hay que soñar, por qué hay que esperar el futuro?
Yo creo que todavía tenemos, y ojalá, mucha vida por delante, ¿no? Yo creo que en mi caso tengo algo construido que es muy, muy gratificante, que es mi familia, mis niños, y sobre todo porque, no sé, un poco como premisa. Yo creo que más allá de como padre, yo creo que es un poco, encaminado un poco a, o mucho, diría yo, a darles los valores que a mí me han dado, y sobre todo intentar que valoren el esfuerzo, que valoren el sacrificio de una familia, de, pues bueno, el estar día a día con ellos, ¿no? Yo eso es algo que valoro muchísimo. Si hay algo que me frena a involucrarme de nuevo en el mundo del ciclismo, es el estar fuera de casa. Creo que necesito estar en casa, y bueno, de ahí que todos mis planes los haga para estar cerca de casa, porque creo que es necesario.
Señor Beloki, Dorronsoro, Insalá, Eskerrikasko.
Eskerrikasko.
Zearekin dantzaien dute, beraien itzaletan murgiltzen nintzen, barruan eramana isladatuz. Aizearen astindutan askatuz, gorputz libre bat gilakatuz. Kriselu baten argitzalpean, gorputzen itzalekin jolasean, gorputz libren dantza leunetan, mugarik gabeko mugimendutan. Tambor soinuek eraman induten, mandar goxo aietan galtzera, alzearen leunkara sentitzera, barneratzean aldentzera. Aizearen astindutan askatuz, gorputz libre bat bilakatuz. Kriseilu baten argitzalpean, gorputzen itzalekin jolasean, gorputz libren dantza leunetan, mugarikadeko mugimendutan. Kriseilu baten argitzalpean, gorputzen itzalekin jolasean, gorputz libren dantza leunetan, mugarikadeko mugimendutan. Gorputz libre bat bilakatuz. Kriseinu baten argitzalpean, gorputzen itzalekin jolasean, gorputz libren
gabeko mugimendutan, diseinu baten argitzalpean, gorputzen hitzalekin jolas.